La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo primero y siguientes. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en este capítulo 12, San Pablo pasa ya a otra temática distinta. Termina lo que podríamos llamar la parte doctrinal de la carta a los Romanos, de la epístola. Y entonces entra en la parte exhortatoria, en la parte en la que da buenos consejos a la gente, siempre mezclada con puntadas, evidentemente, dogmáticas y muy importantes. Y entonces pues nos habla de esto. Hermanos, os exhorto a que deis culto a Dios. Hoy es el día de San Felipe y Santiago. Y se pone muchas veces en contraposición la carta de Santiago con las de San Pablo, porque San Pablo es el paladín, digamos, de nuestra justificación por la fe, mientras que Santiago pues tiende más a enfatizar las obras. No porque no crea Santiago que nos justifica la fe, sino porque dice Santiago que una fe sin obras está muerta. Entonces, solo predicar la fe como predica San Pablo, pues nos quedaríamos un poco a medias del camino. La fe es la raíz, eso está claro para los dos. Pero como que San Pablo hablara menos de las obras y Santiago enfatizara mucho las obras. Ya sabéis, por su carácter, por su cultura, Santiago era un hombre judío, judío. Ese sí que lo era. Cumplidor al pie de la letra de la ley, de todo lo que significaba la ley, aunque fue apóstol de Jesucristo, pero exacto, cumplidor, con signos externos, como decía esta mañana, pues esto que signos de nazareo, de nazareno, que no, pues no, solo tiene cuatro. Entonces, pues, es una fe actuante, viva, si no, no es fe, si no, no procede del Espíritu Santo. Entonces, por eso digo que no hay contradicción entre uno y otro, pero sí énfasis, sí enfatizan las distintas cosas, porque el partido de Santiago, como dice San Pablo, los del partido de Santiago eran mucho de la del cumplimiento de la ley. O sea, la gratuidad para esta gente estaba poco desarrollada. Es decir, sí, Jesucristo sí, Jesucristo nos ha salvado, nos ha abierto la puerta, pero las obras humanas, de una forma o de otra, son las que nos van conduciendo. Entre las obras hay que poner la fe también, porque claro, si no distingues al cristianismo del judaísmo, pues entonces Jesucristo ha perdido todo sentido. Otra cosa muy importante a reseñar aquí es que San Pablo nos habla de que nosotros pues debemos actuar las obras, pero San Pablo se queda aquí, al principio por lo menos de estas exhortaciones, se queda en un tema que es muy común en San Pablo. El tema que podríamos llamar, aquí lo formula no muy bien, en otros sitios lo formula mejor. Nos dice, no os acomodéis al mundo presente, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Transformaos. Este es un San Pablo habla muchas veces de esto. En la carta a los Efesios, por ejemplo, nos dice esto también, pero bajo el mismo prisma, bajo la misma perspectiva, nos dice, aprended a despojaros en referencia a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias. Aprended a renovar el espíritu de vuestra mente. Como veis, siempre anda con la misma terminología. Y revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. San Pablo tiene un problema de lenguaje. Él, bueno, San Pablo y casi todos los antiguos, incluso Santo Tomás. Ahora ya no tenemos el mismo problema. ¿Y por qué? Sencillamente porque San Pablo habla de vez en cuando, pocas veces, pero la antropología, digamos, de San Pablo sería la siguiente: cuerpo, alma y espíritu. Lo dice alguna vez. No lo tiene muy claro. Confunde mucho la mente con la parte espiritual, la razón. La confunde con la parte espiritual y entonces le da a la parte mental atributos que hoy día nadie se los daría. Porque hoy día, bueno, eso lo explicaré después. Entonces, pues, San Pablo tiene esta antropología. Sin embargo, la mayoría de nosotros, que dependemos mucho de los griegos en filosofía y teología y en antropología, nuestra antropología es sencillamente cuerpo y alma. San Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Pero como digo, no aclara demasiadas veces lo que significa la mente. Yo solamente le he visto claro a San Pablo, con razón a este tema, es, a ver si lo pudiera encontrar yo porque lo había señalado, en la carta primera a los Corintios, cuando habla del hablar en lenguas. Ahí hay un momento en que San Pablo se aclara y dice lo siguiente: porque el orar en lenguas, al orar en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Os dais cuenta? Aquí distingue entre espíritu y mente, claramente. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? Pues no sabe lo que dices. Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. San Pablo le encanta decir esto. Más que todos vosotros. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10.000 en lenguas. Aquí distingue perfectamente lo que significa la mente y el espíritu. O sea que es una prueba clarísima de que San Pablo, sobre todo en este orar, distingue claramente y tiene esa antropología que decimos cuerpo, alma, mente. Lo principal del alma es la mente, es la razón, es el entendimiento humano, y el espíritu. ¿Qué significa o qué dice San Pablo con todo esto? Cualquier carismático entiende perfectamente este trozo de la Escritura. Cualquier carismático sabe lo que es orar en el espíritu y lo que es orar en la mente. Orar en la mente, dice San Pablo, en una asamblea donde hay nuevos, yo prefiero que oréis con la mente. Porque orar con la mente es decir, Señor, te amo, te bendigo, con vocablos. Con vocablos mentales. Es decir, con vocablos normales y corrientes, como se expresa la gente por las calles y en todas partes. Eso es orar con la mente. Pero orar con el espíritu es un lenguaje que no es vocablo. Es un lenguaje, digamos, que es sonido. Puede ser canto o puede ser lo que sea, pero que no es inteligible a no ser que sea como una profecía en lenguas y alguien la interprete. Haya interpretación, dice Pablo también. Entonces sí. Pero lo importante, bueno, yo en este momento no quiero hablar de esto, porque no quiero hablar de la distinción de lenguas y de mente y cuál es lo mejor y cuál es lo peor. Yo también estoy de acuerdo con San Pablo que cuando hay iniciados, el orar en lenguas, pues muchas veces es contraproducente porque dirán, pero ¿y esta gente qué hace? ¿Esta gente qué hace? Cuando no hay iniciados o cuando oras tú personalmente, es mucho más fructífero orar en lenguas que en vocablos. ¿Por qué? Porque tú ya te conoces a ti mismo y los vocablos además son muy cortos. Son muy cortos. ¿Qué puedes decirle tú a Dios con vocablos? Pues puedes decirle, pues, Señor, eres grande, eres bueno, y cosas que sepas de memoria, y el Padre Nuestro y el Ave María y poco más, pero con vocablos tampoco podemos, digamos, hacer una oración demasiado prolongada y demasiado significativa. Mientras que orando en el Espíritu, pues mira, como dice San Pablo, tú, como no sabes pedir lo que conviene, tú le entregas a Dios tus peticiones, porque no sabes pedir lo que te conviene, y oras con gemidos inefables, oras en el Espíritu, oras en lenguas, y entonces, pues, Dios sabe lo que tiene que darte en cada momento. Y entonces esa es la forma de orar. Yo muchas veces que oro por las personas, oro primero con vocablos, pero después oro en el Espíritu, oro en lenguas. Y me quedo más satisfecho cuando oro en lenguas porque el Señor conoce mucho mejor a la persona que yo. Yo oro por la persona, estoy queriendo a la persona, amo a esa persona por la que amo. Deseo para ella todo el bien del mundo, deseo la curación, deseo la sanación, deseo todo, pero sujeto todo a la voluntad de Dios, que la conoce. Mira que si estoy pidiendo una cosa para esta persona que a mí me parece buenísima y resulta que le hace daño, pero Dios lo sabe. Entonces es bueno orar por la gente en vocablo y en lenguas. Es bueno las dos cosas, pero es distinto. El orar en lenguas le entregas a Dios todo lo que estás pidiendo por estas personas y haces como real ese hecho que decimos en castellano muchas veces, que oramos si es voluntad de Dios. Eso lo decía mi madre mil veces. Cualquier cosa que pidiéramos, que de pequeños, pues nos costaba entender algunas veces esto. Vamos a pedir que se cure tía Rogelia, pero si es voluntad de Dios. Y claro, los niños pequeños, ¿cómo que si es voluntad de Dios? ¿Pero cómo no va a ser voluntad de Dios que se cure tía Rogelia? Y se va a morir si tiene muy pocos años y los niños que le quedan. Y mi madre, si es voluntad de Dios. Y ya claro, te lo explica, pero por mucho que te lo expliquen de pequeño, no entras tan fácilmente en una voluntad de Dios que no coincide con la tuya. Ya de mayores vamos, y también nos cuesta un montón, pero de pequeños cuesta, sí. Y el orar en lenguas, orar en el Espíritu, significa que sencillamente le estás entregando a Dios según su voluntad, pero tú estás amando a esta persona, la estás queriendo, estás orando. El Señor tiene que atender esta intercesión. No le programas al Señor, no le dices lo que tiene que hacer por esta persona, aunque tú ves que está enferma y oras para que se cure, pero se lo entregas a Dios. Y ese orar tiene, evidentemente, un resultado, y ese resultado, pues, no siempre puede ser que sea la curación. ¿Por qué razón? Pues porque a lo mejor no le conviene. Nosotros oramos con gemidos inefables, con gemidos inenarrables. Entonces, cuando San Pablo habla, renovad el espíritu de vuestra mente, renovad vuestra mentalidad, ahí, pues, tiene un problemita de lenguaje, como estoy diciendo. ¿Y por qué nosotros estamos más aclarados? No solamente por esto que os digo de los carismáticos o de otros grupos que pueden orar en lenguas, no, y que por lo tanto distinguen perfectamente una oración. No lo digo solo por eso, lo digo sobre todo porque actualmente el tema de la razón está mucho más aclarado que antiguamente. En los santos padres también muchas veces el ideal de los santos padres es el culto racional. El ideal de los santos padres es orar con la mente, orar con la razón a Dios. Y a la razón la ponen como el elemento, como más importante del hombre, y en algún sentido sí lo es. El elemento más importante del hombre, con lo que se puede dar más gloria a Dios, precisamente con tu entendimiento y con tu razón. Y eso es verdad, pero también es verdad. Y en este siglo, y en estos siglos lo tenemos experimentado, que la razón humana es maldita muchas veces. La razón humana ha traído al mundo el ateísmo. La razón humana ha traído al mundo la rebelión contra Dios. La razón humana se ha sublevado contra la teología, por ejemplo. Santo Tomás, cuando nos habla de la razón, dice que tiene que ser anchila teologie, o sea, esclava de la teología. Anchila significa criada de la teología. Esclava, criada. Entonces, estar al servicio de la teología. Y mientras las cosas son así, a este Papa le encanta esto. Este Papa le encanta esto, sí. No sé si habéis leído del Papa estos 3 o 4 catequesis que ha tenido los miércoles, una sobre Santo Domingo y sobre Santo Tomás y sobre San Alberto y sobre San Buenaventura, pero que son buenísimas. Pero es que son lapidarias, que son buenísimas, buenísimas. Este hombre, además de ser papa y santo, porque para mí lo es un genio, pero humano, cerebral. Son buenísimas esas catequesis. Y por eso digo que al papa le encanta esto. ¿Y de qué estaba hablando? Exacto, anchila. Exacto, ese es el tema, la razón criada, sí. Y para Santo Tomás, y mientras el mundo se ha mantenido en esto, pero la razón emancipada, que esta es la terminología, digamos, que viene desde Descartes para acá, desde el año 1500 y pico, la razón se ha emancipado de la fe, se ha independizado de la fe, se ha hecho autónoma. Y la razón humana autónoma, pues nos ha traído una problemática tremenda, que es con la que estamos nosotros todavía viviendo y sufriendo. ¿Qué pasa con la razón emancipada? Pues que no tiene norte. Es la sede más, es el lugar más claro de pecado original. El hombre actual, el pecado original lo tiene fundamentalmente en la razón. Por eso la razón, yo a la razón cuando divido al hombre siempre la pongo en la parte carnal. La razón humana pertenece a la psicología humana, a la parte carnal. El hombre tiene, además de la razón, tiene la parte espiritual. Y en esa parte espiritual es donde se vive la fe, la esperanza, la caridad, las relaciones con Dios y la religión, en definitiva. Pero en la parte carnal que corresponde a lo que llamamos psicología, que es la mente humana, la razón humana y la inteligencia humana racional, y la memoria y la imaginación y las emociones y todas estas cosas son parte carnal, lo mismo que el cuerpo. Porque San Pablo distingue bien algunas veces entre la parte carnal y la parte espiritual. Entonces, la razón humana emancipada, pues figuraos qué infección tenemos en este momento de racionalismo. ¿Cómo han querido o están queriendo media humanidad o más de media humanidad eliminar a Dios, eliminar todo lo sagrado, eliminar todo lo santo. La razón está haciendo de la religión como una rémora, como un oscurantismo. La religión no es nada más que un peso para la humanidad, que no deja crecer a la humanidad, que no deja desarrollarse a la humanidad, que no deja alcanzar los límites de la libertad que debía de tener. Entonces, la religión, en este sentido, está atacada en este momento por la razón de una manera impresionante, impresionante. Los que no son los musulmanes, por ejemplo, pues no han desarrollado mucho todo este aspecto racional. Si algún día los países musulmanes logran superar el analfabetismo que tienen, porque son analfabetos el 80% o más de los países musulmanes, y entran en esta dimensión de la razón, porque todo es bueno. Todo es bueno para gloria de Dios y al final. ¿Y por qué? Pues porque el ejercicio y el juego de la razón con la religión han sido maravillosos. Lo explicaré. Si los maometanos logran un día educarse bien y educarse todo el pueblo y emancipan su razón, la religión les dura 5 minutos. Esa religión se hunde. No puede con el embate de la razón. La fuerza de la razón es poderosísima para negar a Dios, para negar toda esa tradición musulmana. Pues no tienen, no tienen. En el cristianismo es imposible destruirlo sencillamente porque el cristianismo no es de abajo, no es de cumplimiento, viene de arriba, es gracia, es gratuidad, viene de Dios. Dios toma la iniciativa, eso nunca lo podrá destruir ninguna razón. ¿Por qué? Porque siempre habrá pobres que acojan el don de Dios y la manifestación de Dios y la gracia de Dios. O sea, está inmune. La religión cristiana está inmune contra la razón. Pero los ataques que ha recibido en estos últimos siglos, los ataques de parte de la ciencia, montones de científicos que se han constituido a sí mismos en dioses, porque desde la ciencia han querido destrozar los principios de la religión, cuando son dos cosas que no tienen por qué tocarse. Más bien, se pueden complementar. La filosofía exactamente igual. Los famosos maestros de la sospecha, el Nietzsche y el Sartre y toda esta gente, y el Marx y el Hegel y el Feuerbach, toda esta gente, digamos, que han lanzado unas diatribas y unos embates contra la religión, sobre todo la religión cristiana, ha sido terrible. Y hemos vivido siglos y estamos viviendo todavía, pues que han hecho tambalear montones de conciencias. Yo cuando era profesor en Salamanca, en la universidad, y daba precisamente estas cosas, historia de los sistemas filosóficos, con los más jóvenes de primero y de segundo, pero daba también historia de la filosofía actual con los de quinto de filosofía pura, que eran mayores, la mayoría o la mitad eran mayores que yo. Pues yo veía algunas veces, sobre todo en los pequeños, unas caras, unas cosas, a gente que conocía así. Era una época en que se leía muchísimo a toda esta gente, sobre todo a Nietzsche. Y cuando un chico o una chica de 17, 18 años leía a Nietzsche, pues era como si pasara un terremoto o un huracán por su alma. Los veías en clase. De hecho, yo se lo pregunté a una gallega, me acuerdo una vez, que pregunté, oye, ¿a ti qué te pasa? Y le hice la pregunta, ¿estás leyendo a Nietzsche? Me dice, sí. ¿Y qué? Dice que ha destruido todo mi edificio interior. Me he quedado sin fe, me he quedado sin esperanza y sin caridad. En fin, en estos casos, pues es difícil, digamos, contradecir lo que esta chica había leído. Yo simplemente le dije, digo, pues mira, yo hace muchos años que también sentía que Nietzsche decía cosas que podía hacer tambalear la fe. Ahora, en este momento, lo único que te digo es que todo eso que te ha conturbado a ti son una serie de sandeces impresionantes. Y sí, el desmitificar ciertas cosas es muy bueno. Y entonces, pues, vivimos esta época. Todavía la estamos viviendo. No hemos salido del racionalismo, del dominio de la razón, del poder de la razón. Por eso, en este momento, ¿cómo pondríamos a nuestro alcance la frase de San Pablo? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se podría en este momento formular lo que dice San Pablo? Renovad vuestra razón. Mira, la razón déjala en paz. Ya hemos estudiado bastante con la razón y no nos metamos demasiado con ella, porque en este momento la razón humana y todo lo que es mental en el hombre, pues está muy infectada. Está muy infectada por todo este racionalismo y todo este filosofismo y todos los ismos que vienen junto a ella, y entonces no nos aclaramos. Es mejor hoy día formular todas estas cosas diciendo: renovad vuestra experiencia espiritual. Renovaos espiritualmente. Y renovaos espiritualmente, ¿qué quiere decir? No vuestros pensamientos o vuestra mentalidad puramente de mente, sino renovad vuestra experiencia de Dios. Entrad en la dimensión de Dios. Entrad en el camino de Dios. No os fiéis de la mente. No os fiéis de la razón. No os fiéis de lo que penséis. La razón y la mente os pueden jugar malas pasadas. La razón y la mente no saben salir de las contradicciones. Si tienes una enfermedad gorda, si se muere tu padre o tu madre, si se mata tu hijo contra un árbol, tu razón va a ser aliada del demonio. Y tu razón va a decirte: Dios no es bueno conmigo, Dios no protegió a mi hijo, Dios no me quiere. Porque si Dios me hubiera querido, hubiera puesto algo para que mi hijo no se estrellara con la moto contra ese árbol. Dios hubiera hecho todo distinto. Y eso te lo insinúa el demonio a la razón, porque si hoy día el demonio actúa en este mundo, actúa mediante la racionalidad. Porque la racionalidad es el lugar de rebeldía más honda que tiene el mundo de hoy contra Dios. Pero muchas veces en mequetrefes y mocosines, que no saben ni pensar todavía, pero es cultura. Ya se ha hecho cultura. Y esta cultura es terrible, terrible. Como dice Clara, que la conocéis, que es profesora de ahora en un instituto con chicos, dice, es que desde los 12 años, desde los 12 años, estos muchachos tienen un rechazo contra Dios inimaginable. Y ese rechazo no les puede venir de su experiencia y no les puede venir de sus propios pensamientos. Viene del ambiente en el que viven. Por lo tanto, el rechazo a Dios y el babeo, porque es babeo, es furor, que muchas veces tienen contra Dios los propios estudiantes, es cultural. Ya es cultural. Es decir, es parte de lo que vive y de lo que siente la gente. Muchos niños de estos ni han pensado jamás en esto, pero tienen el rechazo inyectado, el rechazo en el corazón. Y entonces tienen la mente y tienen naturalmente la lógica, la razón, la tienen envenenada. Para rectificar esta cultura nos va a costar trabajo, evidentemente. Va a costar trabajo. Se rectificará. Porque la razón, dejada a sí sola, se muerde a sí misma. y la razón al final se destruye a sí misma, porque sencillamente las obras de la razón no tienen salida posible. Y el hombre, lo mismo que la razón termina en un nihilismo, en una desesperanza, en una desesperación, porque lo que yo pienso que es bueno, porque, y al final terminas mal, terminas asqueado, terminas lleno de miseria, terminas, y por alguna parte, y Dios siempre está ahí detrás, siempre está ahí detrás el espíritu del hombre, y lo que tiene el hombre de verdadero, y lo que tenemos de inconmutable, y lo que tenemos de indestructible, es nuestra parte espiritual. Porque en la parte espiritual del hombre no entra la capacidad racional de los demás. La parte espiritual del hombre no hace mella, por ejemplo, pues que te vengan con argumentos los científicos o... Eso hace mella en la parte racional. Pero la parte espiritual, un hombre que tenga una experiencia clara de Dios, le trae al pairo que venga un señor científico, es decir, un cuentista, porque todos los que hablan, todos los científicos que hablan de Dios y quieren sacar conclusiones sobre Dios son unos charlatanes, nada más que charlatanes y cuentistas, que no entienden ni saben lo que están diciendo, porque vamos, desde la molécula X a la molécula cual, decir que Dios existe o no existe, pues es de tal sandez y de tal idiotez. Pero claro, ahora ya muchísima gente se va dando cuenta de que hay un engaño ahí. Y el engaño viene porque los hombres queremos ser siempre protagonistas. Y la ciencia a mucha gente le ha dado la posibilidad de ser gran protagonista, porque la ciencia se ha divinizado. Yo soy el profeta, hablo en nombre de Dios. Dios no existe porque me lo dice a mí la ciencia, porque yo con mi telescopio he llegado al fondo de todos los fondos y eso. Tú eres un charlatán. Y tú eres un cuentista y tú eres un embaucador y no eres nada más que todo eso. Pero es cultura. Todo esto es cultura. Entonces a San Pablo hoy tenemos que traducirle con otras palabras porque él tiene un problema de lenguaje. Pero no solo San Pablo, el mismo Santo Tomás tiene el problema de lenguaje. Porque en aquella época la razón no estaba envenenada. Y la razón humana no había sido envenenada todavía. Como decía yo el otro día, en el Congo belga no tienen este problema, porque la razón no está envenenada. Como no está envenenada la razón, pues son limpios de corazón, y los limpios de corazón verán a Dios. Pero los sucios de corazón, que somos todos los racionalistas, porque nosotros somos todos racionalistas y sucios de corazón, porque vivimos inmersos en esta cultura, y aunque nos parezca que no, tenemos nosotros mucho también metido, incluso en los conventos, de esta inyección de racionalidad, pues resulta que, en este momento me estoy dando cuenta de que tengo el móvil encendido. Aquí llama a cualquiera y nos lía, ¿verdad? Pues lo voy a apagar. Entonces, para acomodar esta palabra de San Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice San Pablo, renovad vuestra mentalidad. No es en la mente. En el mundo actual no podemos decir en la mente. En el mundo actual es renovaos vuestra experiencia de Dios, vuestra espiritualidad. Renovad esa dimensión religiosa profunda en la cual, pues tú vives en una relación interior íntima, espiritual, honda, profunda. Lo que es mental y lo que es puramente racional, déjalo quietito, porque eso hoy día está muy manipulado, enormemente manipulado. Y tú crees que a ti no te afecta la mentalidad racional y te afecta un montón. ¿Estás tú capaz? ¿Eres tú capaz de defenderte de la racionalidad que tienes dentro? ¿Eres tú capaz? Yo te digo que no. Yo te digo que no eres capaz tú de defenderte de la racionalidad que tienes dentro. Porque son gripes. Son algo que entran sin que tú lo sepas. Te crees que es tu propia realidad la que está hablando, y no estás hablando tú, está hablando la cultura que tienes dentro. Estás mucho más engañada de lo que te imaginas, no eres tan libre como piensas al hablar ciertas cosas. Y no digo tú, digo cualquier persona, los jóvenes por ahí que cuentan cuentos y hablan y esto, dicen, pero si eso es carne de engaño, si está comida a vuestra mente, si habláis siempre lo que se dice, pero nunca lo que habéis pensado. Es que se dice esto, es que la gente siente así, es que esto está de moda, se lleva así, es que... Y tú no puedes salir de eso, porque no se puede salir fácilmente de estas cosas. Hay que tener mucho don de Dios y mucho don del Espíritu Santo. Y entrar en la libertad del Espíritu Santo y de los hijos de Dios claramente para poder liberarte de esta tentación o de esta mistificación, de esta intoxicación que nos viene por los temas que actualmente vivimos. Por eso, en estas frasecitas que me he querido quedar, simplemente en dos versículos nada más, y es por esto. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué. No. No es esto, que estoy en otra parte. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Figuraos. Fijaos cuál es el problema del lenguaje que estoy diciendo yo aquí. Esta es la Biblia de Jerusalén y traduce, y este será vuestro culto espiritual. Si leéis la Biblia de Nácar Colunga, os dice, este será vuestro culto racional. Las propias Biblias no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo la Biblia? Porque San Pablo no estaba aclarado. Porque San Pablo tenía un problema de lenguaje. Pero ya digo que no San Pablo, toda la época, hasta Santo Tomás. O sea, toda la antigüedad, los santos padres, todos tienen un problema con la mente enorme. Ahora precisamente hemos conocido, y hay que tener mucho cuidado con la mente, es decir, con la razón, porque en estos últimos siglos la razón nos ha llevado, pues, a un ateísmo que jamás se había dado, por ejemplo. A una negación de Dios. A un juicio sobre Dios por las cosas que suceden en el mundo. Cuando hay un terremoto en Haití, aquí todos nosotros, infectados por la razón, decimos, pero ¿dónde está Dios? Pero esto y esto y lo demás allá. Y en Haití, los que han sufrido el terremoto a lo mejor están rezando. Pero tú no eres capaz de rezar en esas situaciones. Tú no eres capaz de rezar en un sufrimiento duro. A mí cuando me operaron de cáncer, cuando estaba sufriendo, cuando tenía las hemorragias, cuando todo eso, le daba gracias a Dios, Señor, te doy gracias porque puedo rezar desde aquí. También podía yo haber dicho, como dicen los racionalistas, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me sucede esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no. ¿Por qué razón? Porque yo, como ya sé por dónde vienen los tiros, el Espíritu Santo me ayuda a decir, Señor, oro en mi desgracia, oro en mi eso, porque sé que no es una desgracia, sé que tú estás por encima y por debajo y en las profundidades de todo esto. En el terremoto de Haití, estoy seguro que los haitianos habrán hecho más oración que toda Europa junta en dos siglos. ¿Por qué? Pues porque están limpios todavía, no están infectados con este racionalismo que tenemos nosotros, mientras que aquí todo el mundo lo aprovecha para dos cosas. O para tres. Un terremoto como el de Haití. Lo aprovecha para ir a ayudar. Entre otras razones, para darse buena conciencia. Qué buenos somos. Como las instituciones no creen en Dios, como las instituciones no se sienten urgidas por el amor y por la caridad, tienen que hacer cosas. Y las hacen. Y es bueno que las hagan. Yo no lo discuto. Es bueno que las hagan. Pero debajo, en muchas personas que yo conozco que están haciendo esto, y que yo, como tengo mi malicia también, he dicho, oye, ¿y tú esto por qué lo haces? ¿Tú amas mucho a los haitianos? Yo sé que no les amas nada, ¿eh? Yo sé que tú no amas nada a los haitianos, y menos siendo negros. Porque yo sé de personas racistas que son amigos míos. No, pero es que, hombre, es una desgracia, hay que hacer el bien, es que no se da tal, tal, tal. Digo, ¿no será que tú te quieres dar buena conciencia a ti mismo? Como no obras desde la caridad, como no crees en Dios, como no tienes un auténtico amor. Porque el que tiene auténtico amor ama a los haitianos, por muy negros que sean. ¿No será que tú lo que estás haciendo es darte buena conciencia? Y al final lo piensan un poco, dice, pues debe ser eso. O sea, es un amor exterior. Yo no digo que todo el mundo sea. Sí, pero que desde estos países racionalistas hay mucho de eso. Los países racionalistas que han apartado a Dios de su cultura, de su fe profunda, tienen que hacerse el bien. Es el humanismo actuando. Porque esta racionalidad a lo que ha llevado es a un humanismo exacerbado. Que está bien. Es una forma de crecer. Y ahí está. Y ahí está. Lo que es bueno siempre es bueno. Y el humanismo y el... pues es bueno. Estamos, por ejemplo, en los conventos de religiosos, en estos últimos 30 años, en espíritu hemos ganado muy poco, casi nada. Casi nada. Somos muy poco espirituales. Pero se ha ganado muchísimo en humanismo. ¿Qué quiere decir? Que las comunidades nuestras en este momento son comunidades como más interactivas, es decir, hay más cariño de los unos para con los otros, hay más respeto, hay más libertad interior-exterior de los unos para con los otros. A la gente se le respeta más, antes no, antes era palo y tente tieso y el prior gobernaba, pero gobernaba y había castigos y había muchas truculencias. Y sobre todo lo que había antes cuando se ponía todo el énfasis en la observancia dura, dura, rígida, platónica, porque no era cristiana, más bien platónica, era la desafección. Tú para llegar a Dios no necesitabas a los demás aunque vivieras junto a ellos. Yo para purificar mi cuerpo y mi alma, los demás más bien me estorbaban. No tenía sentido comunitario. No teníamos sentido comunitario. Yo eso lo he detectado en mí mismo, digo, anda. Pero si yo nunca he necesitado a la comunidad para nada. Para este tipo de espiritualidad que quiere llevarte platónicamente, porque como entonces era todo un problema de pureza, no solamente pureza afectiva, pureza en general. O sea, no mancha, no mancharte, no mancharte con la materia, no mancharte con los bienes mundanos. No mancharte, no digamos, sobre todo el sexto mandamiento. Todo eso era, y la lucha era por ahí. No tenía nada que ver con los demás, prácticamente tu lucha para llegar a Dios. Los demás incluso te podían estorbar porque te infectaban. Lo bueno era tú, contigo mismo, una lucha por la pureza, encerrada en ti mismo y tratando de llegar al fondo de tu racional, de tu espiritualidad, que era, ya te digo, sobre todo platónica. Se ha ganado mucho, el humanismo ha sido bueno, y en los conventos hoy día, los conventos están muy acomodados a lo bueno que tiene el mundo, porque el mundo también tiene cosas buenas. El mundo tiene cosas muy buenas también. Y España, por ejemplo, es una nación que ha crecido mucho en relaciones humanas. Hemos crecido muchísimo en relaciones humanas, muchísimo. No en espiritualidad, pero en relaciones humanas hemos crecido mucho. Y en los conventos también se ha crecido mucho en relaciones humanas. Y esto es un bien. Y esto, si después el Señor nos da a nosotros una dimensión espiritual más honda y más profunda, mira, lo humano lo tenemos ganado. Lo humano ya se ha conquistado una serie de trechos que son muy interesantes para poder cumplir esto que dice San Pablo: renovaos en vuestro espíritu. Porque si nos renovamos en nuestro espíritu y no nos renovamos en nuestras relaciones personales, en la comunidad, pues queda muy flojo la renovación espiritual. Caemos en un espiritualismo un poco raro, pero sí que se ha progresado en este sentido un montón. Pues bien, hermanas, vamos a pedirle al Señor que nos haga que podamos hacer caso a San Pablo en este sentido y que en el Espíritu podamos ofrecer a Dios nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, en el Espíritu, independiente de nuestra mente. No sea que estés cantando un salmo al Señor en el coro y estés pensando, ¡jo! Pues fíjate la cantidad de terremotos que hay ahora. Ya podía Dios cuidar un poco más a la humanidad y tenerle un poco más de compasión. Entonces está el demonio trabajándote la alabanza y al final te la estropea. Porque si dejas al demonio de la razón penetrar en tu alabanza, al final te la estropea, por muy bien que cantes. Porque te infecta el alma y te mancha el alma.